Vida en familia hoy.
La Biblia dice que los cristianos tienen una esperanza viva en Jesucristo. Entonces, ¿hay una diferencia entre la esperanza viva y otra clase de esperanza? Escuchemos al Dr. Crawford Loritz.
La esperanza en la Biblia no es especulación. La esperanza en la Biblia son confianza y seguridad establecidas. Todo el que tenga esa confianza y seguridad establecidas en sí mismo se purifica. Usted intencionalmente se mete en el negocio de quitar la mancha del pecado en su vida y representar a la nobleza de su destino, pero debe tomar la decisión.
Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto Lepín. Hoy hablaremos sobre cómo pasar de una esperanza del tipo "ojalá que eso pase" a una esperanza realmente viva. Quédese con nosotros.
Roberto, en el programa anterior estábamos conversando con el Dr. Crawford Loritz acerca de un homenaje que le fue realizado por parte del equipo de Vida en Familia y recordábamos que fue toda una sorpresa para él. Mientras escuchabas todas las palabras de agradecimiento, Crawford, y de felicitación, ¿cuál fue el pensamiento que se cruzó por tu mente? Bienvenido.
Oh, Dennis, cielo santo, tú sabes que eso me pone muy sentimental. ¿Saben qué fue lo que pensé? Mi mente volvió a mi bisabuelo, Pedro, que está enterrado en una tumba sin marca detrás de una capilla. Él fue un esclavo y solía sentarse, cantar y orar, y no sé por qué oraba, pero al estar ahí sentado, no podía evitar pensar en los hombros de esa gente sobre los cuales estoy parado, incluso hasta el día de hoy. Ellos pagaron un enorme precio y fueron gente que creyó que Dios obraría en un tiempo que ellos no podrían ver. Mi padre me decía, hijo, a ti te va a ir mucho mejor que a mí. Y no estaba hablando de dinero ni de ninguna de esas cosas, sino que estaba diciendo que él simplemente creía que Dios iba a hacer algo en mi generación que él jamás podría haber logrado. Yo tuve a todas esas personas, toda esa nube de testigos detrás de mí, y esto es lo que me gustaría que nuestros oyentes entiendan, que la vida es una continuidad. No se trata solo de uno mismo. Puede que la cosecha de lo que uno siembra se recoja mucho tiempo después de lo que se haya ido. Esa es la razón por la que debe vivir para lo que realmente importa. Por alguna razón, Dios me ha permitido ver algunos frutos, pero lo tomo más como un tributo para la grandeza de las generaciones venideras y no como algo que yo haya logrado.
¿Crees que quizá todo fue el resultado de las oraciones de las generaciones anteriores?
Definitivamente lo creo. Lo creo totalmente. Y es lo que me mantiene en mi sitio. No puedo decir que jamás he luchado con el orgullo. Cualquier persona que diga que no, en realidad sí lucha con el orgullo y con la mentira. Así que nunca voy a decir algo así. Pero lo que hace que mis pies permanezcan en la tierra cuando Dios hace algo de forma maravillosa, a menudo es recordar estas cosas, solo acordarme de esto. Hace algún tiempo estuve dando una conferencia para Vida en Familia y al estar de pie allí, al ver el poder de Dios de una forma maravillosa, puedo sentir cómo el Señor me susurra al oído. ¿Sabes? Esto no se trata de ti. No se trata de ti, amigo. Quizás se trata de alguien que en el pasado dijo, Dios, no sé lo que vas a hacer, pero te pido que mis nietos y mis bisnietos hagan algo para ayudar a la gente, para hacer un impacto. Y puede que Dios haya dicho por alguna razón, esta es la respuesta a esa oración. Eso hace que mi mente no se vaya a lugares donde no debe estar.
¿Sabes, Crawford? Al leer las Escrituras, vemos que Dios sí nos invita a disfrutar la vida en la tierra, ¿no es así?
Sí, así es.
Pero en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice, «No amen al mundo ni nada de lo que hay en él». ¿Puedes ayudarles a nuestros oyentes y a todos nosotros a entender la diferencia entre disfrutar la vida y amar al mundo?
Claro. El amor es un trato de lealtad. Podría decir que estoy atado a aquello que amo. Y somos llamados a tener un gusto por el mundo, a que nos gusten las cosas que hay en la sociedad. Pero mi lealtad es para Jesús. Él es mi capitán. Él es mi rey. No hay nada en esta vida que sea permanente. Por lo tanto, a pesar de que me encantan las vacaciones con Karen, me encanta una buena comida, nos gusta ir al teatro, nos gustan las experiencias de la vida y la pasamos muy bien, ninguna de esas cosas realmente son permanentes, ¿saben? Y no siento apego por nada, solo siento apego por mi hogar eterno, siento apego por Jesús. Andamos por ese lugar mientras nos damos cuenta de que somos inquilinos temporales. No tenemos una residencia permanente aquí. No estamos aquí para disfrutar de los metros cuadrados, por decirlo así. Estamos aquí para hacer una tarea, para armar nuestra tienda y disfrutar parte de la jornada, sin permitir que la jornada se convierta en el destino final.
Recuerdo que un amigo nuestro nos dijo una vez, Dennis, no sé si lo recuerdas, que cada vez que come algo delicioso, se retira de la mesa y dice, esa es solo una probadita de lo que tenemos por delante, del banquete que disfrutaré alguna vez en la cena de las bodas del Cordero.
¡Qué maravillosa manera de decirlo!
Y no es que está despreciando la comida que acaba de servirse, él la disfrutó en realidad.
Pero es solo un aperitivo.
Sí, solo es una probadita de la mejor comida de la tierra. Alguien dijo que si usted es cristiano, esta vida es lo peor que usted experimentará, pero si no es cristiano, esta vida es lo mejor que podrá experimentar.
Cielos, qué buena manera de decirlo, y esa es la cuestión. Solo estoy tratando de que nuestros oyentes, que luchan con su fe, comprendan que en realidad ese es el punto. Eso es. Si esto es lo mejor que vamos a tener, si esta vida es nuestra meta final, entonces no somos seguidores de Jesús.
Si nuestra vida gira alrededor de nosotros mismos.
Así es.
Es una vida muy pequeña.
Es verdad, y es un poco alocado abordarlo de esa manera. Pero estoy muy preocupado con algunas parejas cristianas que están criando hijos y que tienen tanta pasión por ofrecerles todas las experiencias en la vida. El fútbol, la natación, y ustedes saben que nuestros hijos pasaron por todas esas cosas. Yo fui atleta, y no hay nada de malo con esas cosas, pero me preocupa un poquito que al criar a nuestros hijos, esos valores espirituales centrados en lo eterno no queden enmarcados de forma apropiada. Me preocupa que no entiendan lo importante que es todo esto para su desarrollo integral. Vaya, si uno puede patear la pelota y meter un gol, si tiene una gran coordinación entre la vista y el pie, es maravilloso, es excelente. Pero asegúrese de que su hijo entienda dónde se ancla la pasión real, cuál debe ser el cimiento de su vida, de dónde proviene el verdadero gozo, el conocer y servir a su Creador y entender que vivirá con Él para siempre.
Y para las parejas que nos escuchan, sería bueno que en lugar de ponerse a la defensiva, analicen sus propios valores, reflexionen en lo que acabas de decir, Crawford. Apelamos a ellos como una generación mayor, porque esta generación más joven está criando a los que tomarán todos nuestros lugares.
Por supuesto.
Si Cristo no regresa antes. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cuál es la esencia de sus valores? O quizá una mejor manera de decirlo es, ¿quién es la esencia de sus valores? ¿Es Dios o es usted? ¿Se centran en lo eterno o en lo temporal sus valores? No puedo evitar ahora, mientras concluimos esta serie, pensar en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Ya no he escuchado estos versículos recientemente en ningún sermón. Recuerdo bien cuando daba mis primeros pasos espirituales. Romanos 12, 1 y 2 parecía hacer eco y rebotar por todos lados en el crecimiento del movimiento Jesús en las décadas de 1960 y también en 1970. Me gustaría solamente volverlos a leer porque, en última instancia, al hablar sobre el tiempo que no podremos ver, sobrevivir para el cielo, estamos diciendo que no debemos conformarnos al mundo, sino que debemos transformarnos. Y eso es lo que Romanos 12, 1 y 2 nos exhorta a hacer. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe, «Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Lo que esta generación más joven anhela, así como nuestra generación también, es aquello que es bueno, agradable y perfecto. Anhela la voluntad de Dios, entonces. Ahora, la pregunta es, ¿cómo vamos a alcanzarla? La única manera de alcanzarla es gateando hasta el altar, sometiéndose como un sacrificio vivo para Jesucristo. Y entonces decirle: soy tuyo, Jesucristo, úsame como tú quieras, quiero dedicarme a los negocios del Rey de los cielos. Y me gustaría desafiarte, Crawford, para que guíes a esa persona en oración en este momento. Nos dirigimos a un hombre o a una mujer, quizás solteros, quizás casados, quizás divorciados, no sé cuál sea la circunstancia que esa persona enfrente hoy, pero al escucharnos hablar, se ha convencido de que es tiempo de dedicarse a los negocios del Rey y vivir para un tiempo que no podemos ver. Crawford, puedes brindarle a esa persona el desafío, guiarle en oración para someter su vida a Cristo.
El cristianismo significativo jamás será solamente abrazar un proceso, sino llegar a puntos de crisis. Lo que acabas de describir es someterse a una decisión que debemos tomar. Llega un punto en el que debo decir: esta vida es de Dios, y tomo la decisión de poner todo en sus manos. Me gustaría desafiar hoy a nuestro oyente para que así lo haga, para que abrace la crisis, tome la decisión y deje todo por él. Permítame orar con usted. Padre, muchas gracias por tu misericordia. Te agradezco porque nos has llamado a estos puntos en nuestras vidas donde debemos decidir a quién vamos a escuchar, si vamos a rendirnos a la voz del cielo, a nuestro verdadero hogar, o si vamos a permitir que el ruido en esta vida ahogue el mismo poder que necesitamos para hacer la diferencia. Padre, te pido en el nombre de tu Hijo que les des esperanza a estas personas, que le ayudes y les des una sensación de increíble valentía mientras abraza el anhelo que tú has puesto en su alma y se vuelve por completo hacia ti. En el nombre de Jesús, amén.
Amén. Y Crawford, gracias por tu liderazgo en Vida en Familia. También gracias por ser un miembro de la Junta y por tu amistad durante todos estos años. Eres un gran hombre y esperamos llegar a la línea de la meta contigo.
Lo mismo digo.
Bien, de esta manera hemos terminado esta serie, pero recuerde que usted puede encontrar este u otros programas en nuestro sitio web, vidaenfamiliahoy.com. Y si desea, puede también escribirnos sus testimonios a través de nuestro correo electrónico, comentarios@vidaenfamiliahoy.com. Estuvimos junto a usted, Mauricio Carpio como Crawford Lawrence, Vicente Vieira como Dennis Rainey y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga.
Gracias por sintonizar Vida en Familia Hoy. Si desea escuchar nuevamente la transmisión de hoy, puede ordenar una copia del programa en disco compacto llamando al 877-358-6329. Es el 877-358-6329. También visite www.vidaenfamiliahoy.com. Mientras esté en nuestro sitio web, comparta con nosotros sus ideas y comentarios. Vida en Familia Hoy es parte de Vida en Familia, un ministerio de Campus Crusade for Christ. Thank you.